El himno que acabamos de cantar es basado en el libro de Números, capítulo 21, donde el capítulo 20 vemos que hay una roca que seguía a los hijos de Israel y debido a que esa roca había sido golpeada, fue golpeada, el agua pudo fluir para satisfacer los hijos de Israel. Pero aquí lo que tenemos aquí no es una roca, sino que es un pozo. Y lo que tenemos no es el golpear la roca, sino que no tenemos el hablar y el cantar al pozo, junto con un cavar. Quiero leerles algo aquí, la nota de pie, en el versículo 16. Dice que la roca significa a Cristo crucificado en la cruz por Dios, para que el agua de vida, el Espíritu consumado del Dios Trino procesado pueda llegar a nosotros, donde el pozo tipifica a Cristo dentro de nosotros. El pozo significa excavar para extraer el lodo, entre comillas, las barreras que están en nuestro corazón, en nuestra mente, parte emotiva, voluntad y conciencia. De modo que el Espíritu, el agua viva, brote desde nuestro interior y fluya libremente. Esto es el número 21, versículo 16, la nota 1. El hermano Don. ¿Alguien hizo fotocopias de esa página donde hablar de aclarar la barrera psicológica? Por favor, pásela, por favor, rápidamente. Escúcheme. El hermano va a distribuir algo. Aquí, la ilustración aquí es esto. Donde habla de el golpeón de Moisés golpeó la roca, tipifica que el Señor fue golpeado o crucificado en la cruz. Sí, y naturalmente sabemos de que cuando él murió en la cruz, había un soldado romano que lo hirió en el lado, en el costado, y salió agua y sangre. Pero esa sangre, sabemos de que es para nuestra redención. Pero el agua, sabemos de que es para el suministro de vida. Dos clases de líquidos salieron del costado del Señor. Una vez leí algo, un documento forense hecho por un doctor cristiano que estudió en detalle la situación del Señor cuando estaba en la cruz, de un punto de vista forensico y también de un punto médico. ¿De qué murió el Señor? Desde el punto de vista médico. Y si yo me acuerdo correctamente, él trataba de explicar cómo que eso de que el agua y la sangre salieron separadas del costado de Dios. No me acuerdo de todos los detalles. Yo no soy un médico tampoco para entender estas cosas, pero voy a tratar de explicar cómo en ciertas clases de situaciones, esto tiene que ver con el corazón y así. Entonces el agua es separada de la sangre. Pero naturalmente sabemos de que esta es una figura de la sangre que nos limpia y de lavar del agua. Para mí, eso es una necesidad doble, nosotros como pecadores. Una es para el perdón de los pecados y también para la impartición de la vida divina para nosotros, para vivificarnos. Así que aquí, la roca golpeada, quien es el Cristo crucificado, tenía agua que fluyó. Pero es el Cristo que estaba ahí en la cruz. En el versículo, en el capítulo 21, vemos de que la manera de obtener el agua no es solamente de la roca herida en este caso, sino que es sino que también asunto de que el pueblo tiene que excavar un pozo. Así que esta nota de pie dice de que excavar el pozo significa excavar el lodo, las barreras que están en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra parte emotiva, la conciencia, la voluntad. Y este papel que le dimos cubre eso, de modo que el espíritu, el agua viva, brote desde nuestro interior y fluya libremente. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros sabemos esto, pero yo creo que es necesario en este preciso momento que nos refresquemos. Y cuando estamos preocupando en guiar los santos hacia este asunto de confesar y arrepentirnos en este entrenamiento familiar. Y esto es para que veamos desde esta figura el significado de confesar y arrepentirse, o arrepentirse y confesar. Y eso es esto de que hoy en día Cristo ya no es aquel que está en la cruz. Él ya no está ahí. Él murió y ha resucitado y ha llegado a ser el Espíritu consumado del Dios triuno procesado. Y ahora este Espíritu de verdad ahora está en nosotros, ¿verdad que sí? Conforme a Juan 4, bebemos de esa agua viviente, ¿verdad? Ahora esta agua ha entrado a nosotros. Ya no es una roca por fuera, sino que esta ha llegado a ser un pozo dentro de nosotros, saliendo, bulliendo hacia vida eterna. Y eso es en Juan 4. Y el Señor dijo algo similar en Juan 7, donde hablaba del Espíritu que no estaba ahí, donde dijo que el que venga y beba, entonces, ¿qué va a pasar? Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. De nuevo, demostrando de que hoy en día la fuente del agua no está en los cielos ni en la cruz, sino que esa fuente está en todos nosotros, en nuestro espíritu. Así que no necesita ir a los cielos para obtener agua, o a Palestina en un viaje para encontrar el Calvario, porque no está ahí. Aún la cruz ya no está ahí. Ellos dicen que encontraron pedazos de la cruz. Pero ¿qué broma es esa? Olvídense de eso. Hoy en día el agua está en nosotros. De hecho, no solamente agua, sino que la fuente de esa agua, el pozo, es un pozo, es un manantial. Está ahora en nuestro espíritu, en todos nosotros. ¿Así quiere agua? Ahí está. Ahí está el agua. Está dentro de nosotros. Ese es el Espíritu morador en nuestro espíritu. Pero ¿por qué estas gentes necesitaban qué? ¿Necesitaban qué? Necesitaban cantar y hablar. Y excavar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dirían ustedes? El agua está ahí. ¿Por qué necesitan excavar? Porque cuando el tiempo pasa, ese pozo, ¿qué le sucede al pozo? Le entró mucha basura, piedras. Ya sea de que usted tenga cuidado o tenga cuidado con el tiempo, va a entrar mucha basura al pozo. El pozo va a estar ahí, pero va a estar cubierto. Va a estar tapado. Así que el agua no puede salir. Así que necesita el excavar, tiene que hacerse. Aún un excavar repetitivo y constante. Así que aquí dice de que los líderes excavaron. Y esta una nota aquí que dice, ¿quiénes son los líderes? Son aquellos que van en pos del Espíritu y toman la delantera de cavar el pozo. Estos son los nobles y los líderes. Ahora, hermanos, esta reunión que estamos aquí, 250 de nosotros que estamos aquí juntos, en un sentido muy real, hermanos, ante los ojos de Dios, nosotros tenemos que ser esos líderes. Y hablo esto basado en esta nota de pie, donde dice, no estoy diciendo que somos líderes en ningún sentido de posición. No digo que porque usted es un anciano, usted es un líder, o que es un distrito, un líder de un distrito es un líder. No, lo que yo estoy diciendo es que usted es un líder porque usted toma la delantera de buscar al Espíritu. Para buscar al Espíritu todos los días. Usted quiere más Espíritu. Usted quiere más agua. En abundancia, dice aquí, que esa agua va a saltar. Este es Juan 4. Dice de que esta agua va a saltar. La visión aquí es de que no que está goteando o que está, no, sino que está fluyendo. Es como un le pega un manantial y sale muy fuerte. Es un como un torrente y se levanta en el aire. Así es eso. ¿Cómo le llaman ahí en Yellowstone? Es como un geyser que salta el agua con un gran poder. Dice hacia vida eterna. Eterna, la vida eterna se refiere a la Nueva Jerusalén. Así es que esto supuestamente tiene que correr y fluir hasta que llegamos a ser la Nueva Jerusalén. Fluimos hacia la Nueva Jerusalén. Esa es la vida cristiana. Y el Señor dijo de eso de nuevo en capítulo 7 de Juan, que de nuestro ser interior, es de nuestro espíritu, dice correrán. Es una corriente con poder. Dice, correrán ríos, muchos ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu. Esto habló esto del Espíritu que no estaba todavía porque Jesús no había sido aún glorificado, refiriéndose al hecho de que el Señor Jesús no había sido crucificado ni resucitado. Así que ese Espíritu, este Espíritu, el cual es el Espíritu, no solamente el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo como en los Salmos. No, este es el Espíritu y este es el Dios triuno procesado y consumado. Cuando llega al hombre para llegar a ser el suplir del hombre, ese Espíritu es el que corre de una manera poderosa y llega a ser muchos ríos. Empieza de una fuente, pero con el tiempo, a la postre, llega a ser muchos ríos, tributarios, como le quieran decir, para alcanzar muchas, muchas partes de la tierra. Así que aquellos que toman la delantera para buscar al Espíritu por medio de excavar el pozo, estos son los nobles. Y estos también son los líderes. Hermanos, yo estoy muy cargado acerca de esto. Yo les digo, la razón por la que hemos empezado con este asunto de confesar y arrepentirse no es solamente para recobrar alguna práctica, la cual es muy importante. Es muy importante esta práctica y vamos a decir más de ella acerca esta mañana. Pero ¿por qué estamos practicando? ¿Por qué existe la necesidad de confesar y arrepentirnos? Yo diría esto. Número uno, es con el propósito de que recibamos perdón de pecados. Dice de que si confesamos nuestros pecados en 1 Juan 1, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Hoy en día todavía hay un río, hay una fuente que fluye, una fuente de sangre. Todavía existe un río de sangre, creo que está en Zacarías, ¿verdad? O alguna parte en el Antiguo Testamento. Pero sí existe y necesitamos entrar en esa fuente para el perdón de nuestros pecados, para que nuestra conciencia esté limpia de cualquier culpa y para que podamos estar verdaderamente en paz con Dios y con el hombre. Y para que podamos ser limpios de cualquier hecho injusto, de nuestras transgresiones. Esta es una gran cosa. Sí, que tengamos nuestra conciencia esté llena de paz, es una gran cosa. Hermanos, no piensen de que esto es perdonar los pecados, que no piensen de que esta es una cosa pequeña. De esto nunca nos vamos a graduar. Cada uno de nosotros, cuando se despierte en la mañana, ¿no necesita usted la sangre? ¿No necesita usted un limpiar fresco? ¿No necesita usted un perdón de pecados fresco? Si fuera así, no tuviéramos derecho de estar aquí, de estar sentados aquí. No, hermanos. Todos los días necesitamos se limpiar y necesitamos su perdón nuevo y fresco. Y para eso necesitamos confesar. Pero del otro lado, por otro lado, de la necesidad de confesar y arrepentirnos es el excavar. ¿Para qué? Para que el agua, el Espíritu dentro de nosotros pueda fluir libremente hacia todas las partes de nuestro ser, nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestro corazón y otras partes escondidas de nuestro ser humano. Es el deseo de Dios inundar toda nuestra mente, toda nuestra emoción, toda nuestra voluntad, nuestra alma. Ese es el dispensar divino. ¿Qué tan importante es, mis hermanos, de que este pozo fluya todo el tiempo? Que el lodo sea aclarado, las barreras sean removidas, que las rocas tienen que ser excavadas, sacadas, para que no haya ninguna insulación, ninguna separación, ningún impedimento para esta dispensación. Así que desde este punto de vista, confesar y arrepentirse es una práctica directa y relacionada directamente con la economía de Dios de una manera práctica. Ninguno de nosotros tiene que despreciar esto de confesar los pecados o arrepentirse, que esto es para nuevos creyentes nuevos, ya pasé esto. No, hermanos. Hasta el día en que nos encontremos con el Señor, aún necesitamos confesar y arrepentirnos. ¿Leyeron las cuatro páginas que el hermano Lee? Pero no me acuerdo si se lo digo o no. Yo creo que lo debemos de repartirlo aquí a los hermanos. Lo que yo leí en Ítero. La confesión del hermano Lee, donde decía que él no vivía a Cristo. ¿No se lo dimos a ustedes, hermano? ¿Les gustaría tener eso? Este es un hombre que estaba en sus años, en sus ochentas, mucho más espiritual, más maduro que usted y que yo. Pero diariamente él dijo, momento tras momento, confesando no pecados tremendos o fracasos, sino que lo que te confesaba era su bondad, lo que es, había llegado a ser un sustituto del vivir de Cristo. Hermanos, no estoy aquí para exaltar una práctica, pero les digo, cuando Juan vino y él vino y dijo, predicó el evangelio y dijo que teníamos que arrepentirnos, tenemos que girar, voltearnos de todo hacia Dios. Ese es el principio del dispensar divino. Pero no solamente para voltearnos a Dios, hermanos, si esta es nuestra vida cristiana, empieza con un giro. Cada experiencia cristiana empieza con un giro de algo hacia Dios mismo. Por favor, no consideren esto como un asunto básico. Sí, por un lado es básico, pero también es algo permanente. Y después continúa a confesar. La confesión, conforme a la palabra griega, muchos de nosotros y los santos tienen la idea equivocada de confesar. La confesión no es solamente arrepentirse, pasar de un lado a otro, o una resolución para hacer algo mejor. No, la confesión significa simplemente una cosa, es de que usted está de acuerdo y admite que está errado. Entonces usted lo admite que está errado. Con honestidad, siendo honesto y con sinceridad y naturalmente estando constritos. Y seguramente con remordimiento porque hizo algo errado. Porque usted pecó. Porque usted traspasó. Transgredió. Porque usted ama algo que no es el Señor. Porque usted desapareció. Se fue por otro lado. Tomó un atajo y se apartó de Dios. Porque usted vivió en la carne. Porque vive en su vida natural. Porque como resultado de su actitud no era correcta. Sus palabras no eran correctas. Sus pensamientos eran malos. Sus emociones no eran controladas. Usted hizo decisiones que no eran del Señor. Se salió bajo el gobierno de Dios, bajo su trono, se salió. Y como resultado de eso, no estamos correctos con los hombres y a menudo con nuestras esposas, muchas veces, quizás también con nuestros hijos. Algunos santos o con la gente. Estuvimos carentes, deficientes. Estábamos cerrados. Y así que, hermanos, así que necesitamos confesar todo esto. Para que estamos de acuerdo con el hecho de que estábamos cerrados. Esa es confesión. ¿Saben? Aquellos, esos que tenemos experiencia en confesar con una confesión genuina, nos damos cuenta de que a menudo cuando confesamos nuestros pecados, no hay muchas palabras. No hay muchas palabras. Es que creo que la última vez mencioné la parábola de los dólares, del fariseo y el pecador que estaban orando. Y el fariseo dio un mensaje, dio una oración fantástica. Y el pecador solamente se golpeaba su pecho y decía ¿qué es lo que decía? Sé propicio a mí. Eso es lo que decía el pecador. Señor, sé propicio a mí. Cuando tenemos una confesión real ante el Señor, mis hermanos, no tiene que ver con cuántas palabras tenemos que decirle a Él. Usted está avergonzado hasta lo máximo acerca de usted mismo. Usted está disgustado consigo mismo con respecto a su condición. Tenemos un himno, no sé cuál es, que una línea que dice: y ahora me aborrezco a mí mismo. No me acuerdo cuál es. Y ahora me aborrezco a mí mismo. Usted está bajo tanta luz y el iluminar de la vida divina, de la luz divina, y está tan convencido por el Señor, por el Espíritu, una de las obras del Espíritu, es convencernos. Eso es lo que hace el Espíritu, nos convence. Eso porque en Juan parece que está eso. Y dice ninguno de nosotros nos podemos atrever a decir que no tenemos pecado. No podemos atrevernos a decir eso. Y aún con las cosas que tocamos en la tierra, en nuestra vida diaria, llegamos, nos contaminamos. Lo que vemos, lo que miramos, lo que leemos, nos contaminamos. Nos ensuciamos. Esta es la basura, el lodo. Y ahora no solamente necesitamos la liberación que nos libera, ese perdón que nos libera del pecado, de culpa, nos libra de condenación. Y su sangre nos limpia. Y a propósito, hermano, necesitamos confiar en la sangre, creer en la sangre del Cordero. Pero aquí tenemos el otro aspecto de confesar, y ese es confesar como de un aspecto de excavar, cierta clase de excavar, para excavar todas las cosas, aún yo diría, no solamente las cosas pecaminosas, sino que cualquier cosa que va a tapar nuestras arterias espirituales y psicológicas. ¿Qué es lo que llaman este tapar? Ese tapar de que se crea en nuestras arterias principales, y eso que llega a ser después que le da un ataque al corazón, ¿verdad? Así que usted tiene que ir, le ponen un asunto en las arterias, si la abren ahí, o si no, le hacen una cirugía de corazón abierto para limpiar las arterias. Y algunas les abren, tienen muchas arterias que están tapadas, tienen mucha gordura, se le acumula demasiado, mucho calcio. Hay algo que lo está tapando, lo está bloqueando. Cuando está un bloque ahí, la sangre no puede fluir. Entonces le da un ataque al corazón. Y hermanos, tal vez nosotros podemos haber experimentado esto, pero seguramente yo he visto ataques al corazón espirituales entre los santos. Un ataque al corazón muy grande, que el corazón espiritual se les tapa. Así que la necesidad es excavar todos los días. Ahora aquí, remover las barreras que están en nuestro corazón, ¿es para qué? Para que el agua viviente pueda fluir. Solamente cuando el agua fluya dentro de usted, entonces usted está bajo ese dispensar divino. Y entonces todas las cosas buenas que son el resultado de ese dispensar divino, pueden llevarse a cabo. Pero no solamente dentro de usted. Es cuando usted cava o excava, cuando usted está limpiando, destapando, entonces este dispensar va a llevarse a cabo a través de usted en otros. Ese fluir, primeramente, sucede para inundar su alma, para llenar nuestra alma, nuestro corazón con el agua viviente, esto es, con el Espíritu. Pero con el tiempo, ese fluir tiene que salir de nosotros como un ministerio, mi vida, que esa vida pueda ser ministrada como el Espíritu hacia eso, aquellos que están alrededor de nosotros. Y solamente el ministerio del Espíritu va a edificar la iglesia. va a pastorear a la gente, va a alimentar, a nutrir a la gente. Así que, hermanos, lo que estamos hablando aquí en estos días y en este entrenamiento de familiar, y la razón por la cual estamos enfatizando este asunto de confesar y arrepentirse, está aquí. Ahora, hermanos, espero que todos nosotros, hermanos, que podamos ser los verdaderos líderes en este asunto, en este sentido. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento, en este sentido, es el espíritu el cual se encuentra en un grupo de gente donde puede haber un progreso y pueda fluir libremente de una manera personal y colectiva, individualmente y corporativamente. Ese es un avivamiento. Un avivamiento no es hablar en lenguas o esas cosas de sanación, sino que un avivamiento es cuando el Espíritu puede fluir de una manera libre en las iglesias, con unos cuantos santos. El Espíritu tiene tal libertad de fluir porque la cooperación humana está ahí. Hay una excavación. Les digo, entonces ocurre el avivamiento. Entonces un espíritu avivamiento espiritual se lleva a cabo. Por seguro. Así que no podemos ingeniar un avivamiento. Tampoco podemos llamar al Espíritu. Pero acuérdense que el Espíritu ya ha sido impartido y está instalado como un pozo, el cual desea salir, fluir de nosotros, pero no puede. Porque hay mucha basura, mucho lodo, muchas piedras, mucha basura. Así que hoy en día lo que el pueblo de Dios necesita, y para anticipar un avivamiento, es arrepentirse. Necesita confesar. Eso es excavar. Y aquí dice que ellos excavaron. Esto indica algo del el tratar del Señor conforme a su autoridad, porque excavaban con el cetro y con sus bastones. Ellos excavaban, pero no excavaban con sus propias herramientas, herramientas naturales. Eso quiere decir una introspección, o que se trata de hacerlo por sí mismo. No, ellos excavaron con el cetro, con sus bastones. Ellos excavaron conforme al guiar del Señor, conforme a la autoridad del Señor. Y cantaron. Dice también que cantaron. Dice que cuando estaban excavando, cantaban. Brota, oh pozo. Buscaban al Espíritu. Querían que el Espíritu fluyera de nuevo. Hermanos, espero, bueno, no planeaba decir esto en esta primera reunión, hasta que cantamos el himno. No piensen que estamos perdiendo el tiempo aquí. De verdad, no estoy muy preocupado con lo que se refiere a la familia, el entrenamiento familiar que se lleva a cabo el día del Señor. Sí, vamos a decir algo de eso. Mi preocupación es con respecto a nosotros los que estamos aquí en este cuarto, en este salón. Oh, cuando me paré, tenía el sentir de llamar a algunos hermanos y quiero preguntarles en estas semanas cómo ha estado su confesión. Quiero escuchar una experiencia. ¿Cómo ha estado, su arrepentimiento. Olvídese de los santos por un momento. No tiene que ver con dar un mensaje. Escúcheme, no es de dar una lección en el día del Señor. No, sí lo hacemos. Pero la cosa más importante es de que hay unos líderes en las iglesias. Que nosotros, hermanos, aquí, seamos guiados hacia una vida de confesar y arrepentirnos de una manera diaria. Hermanos, excaven. ¿Sabe excavar? Es excavar. No creo que tengamos esas grandes máquinas que excavan, que estaban con una sola vez. Aclaran todo de un solo, unas máquinas grandes. No, ellos no tenían esas máquinas. Ellos lo que usaban eran su cetro, usaban los bastones, cantaban. ¿Me entienden lo que quiero decir? Un poco a poco, poco a poco. Hermanos, yo quiero esta mañana decirles que necesitamos aprender a confesar de una manera detallada. Punto tras punto. Aún algunos de nosotros que hemos estado aquí por mucho tiempo, podemos tener mucha basura. Quizás más basura que un nuevo creyente. Diferente clase de basura o de lodo, pero de hecho puede ser una basura que esté más dura, que esté más compactada. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y sí, y por eso, debido a eso, hemos perdido nuestra frescura. Hemos perdido el espíritu. Y también el vivir, la novedad de vida. Le hemos perdido. Y seguimos con nuestra vida de iglesia. Estamos ahí estancados. Tibios. De una manera formal y rutinaria. Aún. Y usted sabe de que algo hace falta. Le digo, lo que hace falta es el Espíritu. No es que tengamos un programa mejor para mejorar las reuniones. No, hermanos queridos, lo que necesitamos hoy en día es el Espíritu. Las iglesias necesitan el Espíritu. Y la confesión y el arrepentimiento es el comienzo, es el principio. Para que nosotros podamos experimentar el Espíritu en toda su plenitud de nuevo. Así que solamente puedo decir, tome el tiempo. Voltéese al Señor. Y especialmente encuentre unos periodos largos donde usted pueda estar con el Señor. ¿Cómo puede ser de que uno de nosotros diga, yo he estado con el Señor, pero ya no tenía cosas que confesar? Traté con todo lo que tenía. Yo apenas puedo entender eso. Porque si el hermano Lee tenía mucho que confesar, ¿cómo puede ser que nosotros podemos terminar las cosas de no tener suficientes cosas que confesar? Yo diría que nada no es tan pequeño para confesarlo. De hecho, las cosas, las piedritas chiquititas son las pueden llegar a ser unas grandes rocas que no las vemos enfrente de nuestros ojos. Tu esposa lo mira, pero usted no la mira. Lo que estoy hablando aquí es que la luz venga. Que al principio era una cosa pequeñita. Y después estar completamente abierto por unas circunstancias tan difíciles que ya no puede manejarlas. Entonces usted puede, necesita abrirse. Usted no podía haberse abierto si esas cosas no hubieran sucedido. La luz, de esa manera, la luz pudo venir. Y la luz brilló más y más. Y una cosa va a guiar a otra. Les digo, hermanos, este es el secreto de confesar. Cuando dentro de su espíritu le dice algo, usted empieza ahí y confiese. Y entonces, y inevitablemente, eso lo va a llevar a otro. Y después, y frecuentemente, a otro más profundo y más profundo. Hermanos, por eso es que necesitamos tiempo con el Señor. Un tiempo con el Señor, especialmente aquellos que no hemos tenido tiempo con el Señor por mucho tiempo. Y les digo, tenemos que estar ahí hasta que el Señor lo toque en algo que aún usted mismo no crea que exista. Es un choque tener que le digan a usted que necesita una operación de corazón abierto, ¿verdad? Es muy. Pero no le puedo decir, no, vaya para su casa y tómese una aspirina. Hermanos, nuestra necesidad de este tratar interno es grande. No vaya a decir y les diga a los santos lo que tienen que hacer. La necesidad de que nosotros entremos en esa experiencia con el Señor. Deje que el Señor, déle al Señor la libertad completa para que excave, para que toque, para que alumbre, para que lo exponga, para que lo juzgue. El enemigo odia las familias y ataca, pero el Señor lo salvó. El Señor es misericordioso. Ahora, lo que usted necesita es una renovación de usted, de su casa. Tiene que haber mucho tirar, tal vez porque no están edificadas conforme al código. O tal vez porque las cañerías no están funcionando muy bien, el piso está haciendo mucha bulla, o las paredes no tienen un... ¿Verdad? Esto no tiene que ser solamente con pintar un poquito, sino que tiene un renovar, un renovar completo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos reacondicione, nos renueve. Hermanos, yo digo esto para que nosotros somos las iglesias aquí en el norte de California, estamos mirando al Señor, no solamente como buscando unas actividades que hacer, no, estamos mirando al Señor, que aquí el Señor tenga unas iglesias que sean su testimonio real. El vivir expresado del Señor Jesús, localidad tras localidad. Estamos buscando, mirando al Señor, que haya un crecimiento genuino, una propagación, un incremento. Estamos mirando al Señor para que haya un avivamiento real. Estamos esperando eso. Hermanos, ahora estamos aquí, dicen que estamos muy serios con el Señor y tomo como un punto de comienzo. Y este punto tiene que ver con nuestras prácticas y experiencias. Y esto tiene que ver con este asunto de, este punto de comenzar, es el asunto de confesar y arrepentirse. Hermanos, quiero que ustedes, esto que se van a llevar estas páginas, papeles que le hemos dado, llévenselo. Léalos. Léalos, sí. Y naturalmente, si hay alguna atrás, dice algo de hablar, tratar con nuestra conciencia, limpiando las arterias de nuestro corazón psicológico, nuestras mentes, nuestra emoción. Lean eso. Yo creo que esto va a ser de mucha ayuda. Y aún para los santos también. Sí, ya que estamos en este asunto del entrenamiento familiar. Déjenme, mejor voy a parar aquí. Voy a detenerme aquí. Esta palabra que le estoy hablando, ¿está bien? ¿Está bien? ¿O estoy nomás diciendo esto como algo que ya sepamos? Tal vez la otra manera de hacer la pregunta es que ¿tienen ustedes este buscar del Espíritu? ¿Este buscar fresco del Espíritu? Nosotros no necesitamos la manera pentecostal para buscar el Espíritu. La hermana Lee dice, cuando él estaba en sus años, en sus 20, años 20, él había estado con unos hermanos en China. Ellos hablan mucho de los tipos y profecías en la Biblia. Y hermano Lee estuvo 8 años con ellos, con este grupo de hermanos. Entonces él se dio cuenta, había tanto con respecto a estas cosas. Pero un día él se dio cuenta, estaba tan muerto que tenía todo este conocimiento dentro de él, pero estaba completamente muerto. Así que se fue a la montaña, en Chifú, en su pueblo. Y en la mañana se levantó solamente para preguntarle al Señor acerca de su condición muerta. Porque yo sé mucho, pero mucho conocimiento, pero estoy tan muerto. Ahí estaba llorando, confesando, arrepintiéndose. Les digo, eso causó que él fuera revivido. Y él dijo, él llegó a ser una diferente persona, aún con su familia, con sus papás, con sus hermanos. Él llegó a ser una diferente persona. ¿Qué es eso, hermanos? Ese es la fruto del Espíritu que llegó, nació en la vida de este hombre y fue despertado y avivado. Yo quiero decir algo aquí, hermanos. ¿Saben? En el recobro del Señor tenemos lo mejor de lo mejor, las enseñanzas de lo mejor y de lo mejor, más que los hermanos. De hecho, nosotros nos paramos sobre sus hombros hoy. La enseñanza que tenemos en el recobro es maravillosa. Vayan a nuestra biblioteca y miren, es maravilloso. Mi librería es, Y necesitamos leer todos esos libros, tenemos que leer esos libros. Pero tengo una preocupación que aún el hermano Lee compartió. Después de que él liberó la cima de la revelación divina, dijo de que él tenía miedo que esta enseñanza tan alta llegara a ser como un slogan o un movimiento entre nosotros. ¿Y saben? Saben que el conocimiento en las manos erradas siempre va a generar orgullo. El orgullo, el conocimiento te enaltece, pero el amor edifica. Vete que esto está en 1 Corintios, ¿verdad? Yo no estoy en contra de nuestra enseñanza. No estuviéramos sentados aquí si no fuera por estas grandes doctrinas y enseñanzas que tenemos y que hemos heredado a través de este ministerio, todo inclusivo y bien balanceado de un colaborador mayor. El Señor sabe, yo he estudiado, la estoy estudiando todos los días, pero tengo una preocupación. Y el hermano le mencionó esto, esta preocupación, y dijo, en febrero del 94, en la conferencia china del 94, él liberó el pico más alto. ¡Qué milagro, qué misterio! Una de las últimos himnos que él escribió antes de que falleciera, un gran himno en chino, él liberó eso. En el verano, ni siquiera 6 meses más tarde, en la primera y segunda de Reyes, él reunió a los colaboradores y a los líderes, los hermanos que llevan la delantera, que atendieron ese entrenamiento de verano, y les dijo, y les dio un par de mensajes. Él fue de regreso a primera y segunda de Reyes y dio dos mensajes para decir esto. Y dijo esta preocupación. Y eso es cuando él habló de la necesidad de traer que los guiara a los santos, que vivir una vida en el Espíritu, caminando conforme al Espíritu. De otra manera, este pico más alto llega a ser como una doctrina. ¿Saben? La verdad que no ha sido experimentada solo es como una doctrina. Pero la verdad, cuando es experimentada, llega a ser una realidad. Y es un gran espacio entre doctrina y realidad. Yo quiero decirles, queridos hermanos en las iglesias, mi carga dolorosa en mi corazón es de que el recobro del Señor no llegue a ser un recobro rico solamente en doctrinas, sino que el recobro del Señor llegue a ser ¿qué? Un recobro lleno del Espíritu. Un recobro donde el centro es el Espíritu, porque donde hay más Espíritu, hay más cuerpo. ¿Verdad que sí? De hecho, el Espíritu es el cuerpo. Yo les digo, hermanos, que si nosotros nos ejercitamos de esta manera, que la que he laborado esta mañana, les digo, hay una buena oportunidad de que el pico más alto de la revelación divina llegue a ser nuestro en realidad. No estamos aquí solamente hablando de que Dios se hizo hombre, el hombre llega a ser Dios. Hermanos, todos los días bajo su dispensación divina, nosotros estamos siendo divinizados. Estamos siendo edificados. No es solamente una enseñanza alta, sino que nuestra experiencia diaria. Y eso tiene que llegar a ser accesible, asequible a todos los santos. Y ellos también pueden experimentar esto. aun si no lo pueden hablarla, porque ellos necesitan experimentar al Señor de esta manera. La cosa importante aquí, santos, es usted y yo, en este cuarto, en este salón, que el Señor no tenga que levantar otro grupo, que Él no nos levante más a nosotros, y que nosotros, y que podamos empezar de la, del mero fundamento, del el nivel básico, y no dejar ir esto. Cien, miles de santos necesitan dirección, necesitan un guiar en un, hacia una vida de iglesia apropiada, una vida prevaleciente del testimonio de Jesús. Yo no deseo nomás prescribir ciertas actividades o tomar una manera fácil y decirnos, estamos renovados, ¿saben? Excavar es trabajar. Excavar, cuando usted excava, usted suda. Y también requiere de tiempo. También requiere de energía. Hermanos, este excavar va a producir que la necesidad suya sea satisfecha y de aquellos que están alrededor suyo. No necesitamos ancianos y aquellos que llevan de delantera solamente en nombre, sino que necesitamos muchos, muchos pozos movibles, aquellos que se mueven, aquellos manantiales que llegan a ser realmente ministros de vida, ministros del Espíritu. ¿No es ese el ministerio del Nuevo Testamento? Hermanos, ya es hora de esto. Lo reto, me reto a mí y lo reto a todos ustedes también. Vayan al Señor en estos días. No se preocupe mucho acerca del entrenamiento familiar. Vaya al Señor. ¿Estoy siendo demasiado para ustedes? Yo solamente puedo hablar conforme al Espíritu me guíe. Yo no iba a hablar esto. Tal vez voy a hablar algo diferente más tarde. Pero yo creo que esta fue una palabra del Señor. Ahora, tengo 3 minutos más. Así que voy a terminar este asunto entonces y continuar con el entrenamiento. Decidimos tomar solamente la lección 1 y repartirla en cuatro semanas. Y es lo que estamos haciendo. Quiero decir una palabra aquí primero. Por un lado, a todas las iglesias aquí en el norte de California están siguiendo la misma dirección. Y eso no es una cosa pequeña. Les digo, hermanos, hay muchos pocos lugares en la tierra donde una región entera en un país está moviendo en un solo acuerdo. Les digo, no le estoy diciendo de que el norte de California es el mejor lugar de la tierra. Pero ustedes saben, no hay muchas partes en la tierra donde una región está haciendo una sola cosa y se mueve en unanimidad. Lo que digo es que el Señor está haciendo algo especial aquí. No solamente, no por nosotros. Es por su gracia, sus bendiciones, ¿Cuántas iglesias somos aquí? ¿35, 36? Todas, grupos de hermanos. Con estos años que hemos estado aquí, entrenamientos, y aún todavía nos estábamos moviendo juntos como un solo hombre. Y ayer, quiero decir algo acerca de este asunto de la unidad. Le mencioné esto ayer, de que venir aquí, cuando venía para acá, este asunto de un hombre me llegó a mí. Un solo nuevo hombre. El nuevo hombre en el Antiguo Testamento vino a mí y encontré tres lugares distintos donde hablan de un hombre. ¿Se acuerdan Israel con las 12 tribus? Se estaban juntos como un solo hombre. La primera mención es en Jueces. Se me olvidó el capítulo, pero dice tres veces en ese capítulo, estaban reunidos como un solo hombre para pelear. Cuando la nación de Israel pelea, no pelean separados como tribus, sino que pelean juntos como un solo ejército. Así que este país, tiene el gobierno federal y estatal, pero cuando viene el asunto de defender, es solamente uno, es un solo ejército, una sola militar. Número dos, esto es en Ezra, capítulo 3, 1. Se reunieron juntos para empezar el fundamento de la casa de Dios como un solo hombre, con los sacerdotes y con la familia de Aarón. Era por el edificio. Número 3 estaba en Nehemías 8, donde dice de que ellos fueron, Nehemías los llamó para estar bajo el hablar de la ley por medio de Esdras, el escriba. Y en la palabra de hermano Lee dice de que es un proceso de reconstitución donde el pueblo israelita estaban bajo esta influencia babilónica. Necesitan ser lavados, necesitaban ser reconstituidos por medio de la ley, que era la palabra de Dios, y se reunieron juntos como un solo hombre en Jerusalén. Así que eso me impresionó mucho, hermanos. La manera me da fuerza, me alienta, esta manera que estamos conduciendo de ese enracimamiento de iglesias, moviéndonos como un solo hombre, es bíblico. Tenemos las iglesias locales y las respetamos y practicamos el terreno de la unidad en cada una de estas localidades. Y dice, bueno, un día vamos a tener esta unidad, pero mientras estamos en tiempo y el espacio, practicamos la unidad. Pero hermanos, este asunto de ser una de las iglesias, moviéndonos juntos como un cuerpo, como un solo pueblo, ¿no es esto dulce? ¿No es esto con un sentido, que tenemos un sentido de cobertura, de protección? Les digo, santos, yo estoy en otras áreas donde yo sirvo, estoy tratando de replicar lo que estamos haciendo aquí. Hermano Don está aquí. Quiero decir, hermano Don, él es uno de aquí, de Fresno, pero ahora está en el medio este, en Indiana, por muchos años, y él puede testificar de que, porque yo también estoy laborando ahí con los hermanos ahí en el Mideste. No, es Mido Oeste. Es todo lo que estoy haciendo. le dije a los hermanos, después de la gran tormenta en el mid oeste hace más de 10 años, ya, donde ese debido a esa tormenta fragmentó todo el mid oeste. El mid oeste había tantas sospechas, tanta separación, que necesitaba mucho, hubo mucho tiempo para que los hermanos llegaran a ser uno de nuevo. Y ahora, hermanos, ellos están tomando este camino de moverse juntos como un solo cuerpo, como un solo hombre. Y digo esto de nuevo por la batalla espiritual, para la edificación y para nuestra reconstitución. Tenemos que reunirnos como un solo hombre. Pero en las iglesias locales practicamos esto. Practicamos la unidad. Hermanos, queridos, estamos aquí haciendo la misma cosa. Yo creo, bajo la bendición del Señor. También quiero decir esto, que todas las iglesias tienen que tener mucha libertad. No estamos tratando aquí de controlar a nadie o de dictar lo que la iglesia tiene que hacer. No, les digo, sencillamente, porque cada iglesia es diferente. Diferentes circunstancias, diferentes santos, diferentes niveles de las vidas espirituales, diferentes historias. Así que no estamos tratando de unificarlas. ¿Me entienden lo que quiero decir? Que no queremos unificar todo. Que todo estamos haciendo la misma cosa de una manera. No, eso sería algo, llegaría a ser algo organizacional. Estamos aquí para practicar un solo espíritu en el único cuerpo. Y también para el testimonio del Señor, que el cual es único y un solo mover. Y esto se lleva a cabo con mucha comunión y al practicar la unanimidad en las iglesias. Y gracias al Señor, que el Señor ha hecho mucho de eso aquí, pero todavía tiene mucho que hacer. Pero en sus lugares respectivos santos, usted tiene que ir al Señor. Hermanos, tienen que ir al Señor, porque ustedes son los que llevan la delantera, ustedes son los responsables en sus iglesias locales y usted conoce su situación. Así que usted tiene que ir al Señor. Señor, para decir a ustedes que les digo, vayan y háganlo, es la manera fácil, pero no es la manera correcta. La manera correcta es recibir la dirección. Ahora usted va a esto y ore y busque con los santos, con los que llevan la delantera. ¿Cómo pueden implementar esto? Es que este entrenamiento familiar, por ejemplo, muchos de nosotros que lo estamos haciendo como la tercera reunión, con mucha comunión, y he oído de que estas dos semanas anteriores no ha habido muchas quejas, ¿verdad? Un hermano dijo de que 98% no ha habido quejas. 98% no quejas, quiere que 2% tal vez quejas, pero no sé si eso es universal o no. Pero ¿está bien? ¿Es correcto eso? ¿Sí? ¿Hermanos? Bueno, sí, yo creo que sí. Es muy bien. Ahora, hermanos, pero esto no remueve su responsabilidad de realmente buscar al Señor semana tras semana. ¿Qué compartir? ¿Cómo compartir? ¿Cómo presentar estas cosas a los santos? Esto varía, porque en una iglesia hay una necesidad distinta debido a los santos que se reúnen ahí en ciertos asuntos particulares. Así que no tiene que ser tan rígido y lo hagan de una manera muerta. Hay mucho espacio para que usted sea flexible y maleable para que satisfaga la necesidad local. De otra manera, llegaremos a ser muy rígidos. necesita ser flexible al cuidar a gente, hermanos, gente viviente. Estos son los santos. De esta manera yo quiero decir esto. No tome el camino fácil, sino que tome la manera, el camino de responsabilidad. Solamente el Señor le va a hablar a usted y lo va a guiar en qué es lo que debe de hacer en las iglesias. Yo estoy hablando esto a ustedes, hermanos, porque yo estoy muy cargado por este grupo de hermanos en el liderazgo de las iglesias, de que ustedes todos sean perfeccionados en cómo cuidar su iglesia local. Otra cosa que quiero decir es que en el mes de junio, en este May, vamos a terminar dos porciones del primer bosquejo, el cual creo de que muchas iglesias han cubierto el número romanos B, no. No. Números romanos 3 y 4. Y la última semana va a ser como el repaso, ¿verdad? Algo así. Yo diría así, con eso. No sean tan rígidos. Pueden ver en este bosquejo cuál es la necesidad. 3, 4 y 5, o lo que tienen que enfatizar. Y termina este bosquejo, este mes de mayo. Y el siguiente mes, ¿qué va a pasar, hermanos? En junio, ayer tuvimos comunión, y conforme a la comunión esta mañana, sentimos de que hay una necesidad de que nos permanezcamos en este asunto un poquito más, debido, porque tenemos que marinar, ¿verdad? ¿Cómo usan ese término? Marinar, tiene que marinar los pepinos, todos marinan algo, los coreanos marinan también el kimchi, es un producto de marinar algo, y los americanos también hacen eso, los vegetales, frutas, los chinos también, de seguro. El principio es de marinar aquí es que ponen estos ingredientes frescos en agua salada o agua con chile, no sé qué es lo que le ponen. Y lo dejan ahí por tiempo, maybe semanas o meses, no sé. Y después de que el proceso sea terminado, entonces va a haber una fermentación, no sé qué es lo que sucede ahí cuando marinan, pero ¿qué? Entonces llegan a ser, están tan saturados, impermeados, saturados con esta que con la sal, con el agua, o algo químico ha llegado a su asado, con el chile, no sé. Pero eso llega a ser, tiene mucho sabor. Hermano, les digo, quiero decirles esto. Al ayudar a los santos, en hacer cosas espirituales, al marinar, funciona. Eso quiere decir de que no haga algo tan rápido, sino que tome el tiempo. Muy a menudo en la iglesia nos movemos de un tema a otro tema, de una actividad a otra actividad. No nos quedamos suficiente tiempo en algo para que los santos entiendan algo. Cuando esas cosas, pues no hacemos eso, nada queda. Hermano, ya es hora de que edifiquemos las iglesias con cosas que permanezcan. Esto, a la larga, va a hacer que la iglesia sea una iglesia sólida. No va a ser una iglesia que va a tocar unas cosas, muchas cosas, sino una iglesia que sea sólida en estas cosas importantes. Así que, hermanos, quiero decirles una cosita a la vez, como la confesión. Hermanos, para guiar a los santos en esto, una cosa a la vez. Esto va a llevar fruto. Esto requiere de paciencia. Mucha labor consistente. En vez de estar saltando de una cosa a la otra. Es que ¿Tienen este libro? ¿Todos tienen este libro? ¿Este libro no lo tienen? Si no lo tienen, consíganse uno. Se llama Lecciones Básicas en Vida. Hay muchos libros escritos por el hermano Lee, escritos lecciones de vida. Pero este fue dado al final de los 70s. De hecho, fue en el 79. Y el otro, los otros libros, los voy a mencionar, son clásicos en estos asuntos. Número uno, la experiencia de vida. Es de los 50s. El de compañero de ese libro es El conocimiento de la vida. Aquellos que no lo han leído esos libros, tienen que leer esos libros. Esos son dos libros hermanos. Por ejemplo, en el libro El conocimiento de vida, hay uno o dos capítulos que hablan completamente acerca de la luz y el corazón. Y les digo, esos dos capítulos me han ayudado a mí, o me ayudaron a mí en los primeros días que yo seguía al Señor. Me ayudaron mucho. Y siento que muchos santos no han pasado a través de esa experiencia detallada. Es que no saben cómo tratar con el Señor. No saben cómo recibir luz del Señor. Y así. Otro libro, es seguro, es La Economía de Dios. Este salió en el 64, donde el hermano Lee habló acerca de estos tratos de las partes internas, que le llama las partes internas. Él cubrió cada parte del espíritu, del corazón, nuestra conciencia, muchas cosas. En un hablar muy, muy, muy sencillo, es muy útil. Este asunto de excavar requiere por lo menos un capítulo, excavando las partes internas. Después tenemos este otro libro en los 70s también. Y después de mensajes en el entrenamiento completo en los 80s, a los finales de los 80s, principios de los 90s, con respecto al principio del crecimiento en vida, creo. No, de la experiencia y crecimiento en vida, donde él básicamente habló muchas de estas cosas a los entrenantes. Esa es una pequeña librería que nos ayuda específicamente, y mi tiempo me está terminando. Creo que voy a parar aquí mejor, para que podamos tener un receso, y después quiero continuar hablando de esto. Espero que todos estén correctos, que estén bien con este y con mi hablar.